Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo tertulia de los martes con nuestros queridos tertulianos de los martes. Don Aarón Afonso, que la semana pasada nos puso un cuernito, pero hoy ha vuelto a por su fuero. Buenos días, Aarón.
Muy buenos días.
Hoy hemos tenido a José Antonio Valbuena, que el hombre ha estado diciendo que el PSOE quiere llegar a un acuerdo con el PP, pero el PP no quiere. Y que la comisión mixta Senado-Congreso no funciona, no porque ellos no quieran, sino porque el PP está con los portavoces y con no sé qué, haciendo... Vaya, la casa sin barrer.
Todo el mundo... lo hemos hablado en esta materia. Yo creo que más allá de la polarización de la política a nivel nacional por parte del Partido Socialista, ha habido un esfuerzo con el gobierno de Canarias. Se alcanzó, parece ser que al final, con la parte de nacionalista del gobierno de Canarias en el mes de junio, un acuerdo para modificar la ley de extranjería, de la cual todos sabemos, y yo no quiero reiterarme, cómo se ha desmarcado el Partido Popular. Nuestra percepción es que cada vez que ha estado cerca el acuerdo ha habido una excusa para no...
Algunas rocambolescas, algunas extrañas de entender.
Sí, son extrañas, y yo al final lo resumo, y como ha sido también actualidad en el ámbito nacional, lo resumo que quien manda en este momento en el Partido Popular es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no se alcanza un acuerdo. Bueno, lo hemos visto ahora con negarse a sentarse con el presidente del gobierno de España cuando el resto de presidentes y presidentas autonómicas del PP se han reunido, y había mandatado Feijóo a que se reunieran todos, y ella...
Hay distintas opiniones al respecto. Yo soy de la opinión de que se ha equivocado. Además, como estrategia de marketing. Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, a los oyentes y a los compañeros de mesa. Y en eso yo digo que entre todos la mataron y ella sola se murió.
Sigamos y no avanzamos.
Sigamos por ese camino de esperpento auténtico de lo que estamos viviendo en ese Congreso, los diputados... que con todos los respetos parece...
Ponte de frente que se te oye mejor.
Con todos los respetos parece... con todos los respetos parece una reunión de una comisión de fiesta, más que el Congreso de los Diputados. He visto cosas que me han parecido patéticas, he visto que al final parece que no se busca la solución, que lo que se busca es el enfrentamiento.
Es así. Yo desde luego tengo la misma sensación
final,
que tú, Juan Carlos.
Quien estamos sufriendo somos todos, no solo España, los canarios, todos. No, en estos momentos no avanza. Yo en este momento, si fuera el rey y tuviera capacidad, disolvería las Cortes.
No puede.
Ya lo sé, por eso digo que si tuviera capacidad, disolvería todo y diría, cójanse todos un mes de vacaciones, váyanse todos a hacerse un retiro espiritual en diferentes montes de España, piensen lo que están haciendo y vuelvan otra vez a presentarse, y lo que diga el pueblo que se haga. Porque estamos en un nivel de crispación, de enfrentamiento, de minucias, de insultos. Es que lo que se oye en el Congreso de los Diputados era el salón de plenos del Ayuntamiento del Puerto en los años 2000. Y éramos un municipio. Es que
con la diferencia que en el puerto hablábamos entre nosotros y en el Parlamento se habla toda España.
Y se oye todo, y se ve todo, y se escucha todo, y lo que se está oyendo es de pena.
Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a la audiencia. Y
hoy te va a tocar defender la postura de la manifestación del domingo, ¿eh?
Bueno, yo ya he defendido la postura hace un momentito con
y viene Halloween de camino.
En la pretertulia ya la defendí.
No, además le decía que...
A ver si nos da tiempo a tocar todo lo que tenemos que tocar.
Que no entendía el paseo por la playa, no lo entendía porque en un principio no estaba previsto. Pero bueno, si al final se ha hecho...
Algún motivo
yo dije,
habrá...
alguien lo habrá autorizado.
Y alguien se beneficiará de ello, ¿eh? Alguien se beneficiará de ello.
Sí, pues, ¿qué quieres que te diga?
Y el otro lado telefónica, en no sé qué parte del mundo mundial, de nuestro querido doctor Antonio Alarcón. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días. Pues estoy en un sitio maravilloso que se llama España, concretamente en la España peninsular, concretamente en una provincia que se llama Alicante.
¡Ay, qué bueno! Ahí está mi suegro, en Alicante.
Bueno, si quieres le voy a dar un abrazo.
Estoy pues se alegrarían un montón de verte, seguro. Porque saben que eres la persona que me salvó la vida y dejó a mis hijas de no ser huérfanas.
No me pongan ustedes tan alto que me produce mucho problema. Aunque no la vanidad, no estamos exentos todos, yo creo que lo tengo lleno. Y estamos en el Congreso, estamos en el tercer Foro Europeo de Inteligencia Artificial, que tiene un nivelón de mucho cuidado. Tengo la suerte que me han invitado a dar una charla sobre la inteligencia artificial de la cirugía, la medicina, la salud en general, y estoy yo en este momento en pleno. Ayer estuvimos en una reunión de altísimo nivel en lo que significa una de las... Alicante se ha convertido, que es una provincia aproximadamente como la nuestra, en un referente europeo y mundial de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y la Unión Europea tiene aquí lo que se llama un EUIPO, que es una especie de sede europea para patentes, etcétera, que es modélica. Yo no lo conocía. En definitiva, estamos aquí hablando y reflexionando con respecto a cómo ayudar a la humanidad, que es lo que me preocupa a mí. El resto son florituras. Y todos no somos iguales, queridos compañeros. En lo que ocurre en el puerto de la Cruz, en el pleno, se ve en todos lados del mundo, igual que el Parlamento. No sé,
bueno, pero en el 2000 todavía no. En el 2000 había en el 2000 no había tanta comunicación como ahora.
No había streaming.
Nosotros, exacto. Nosotros en la Laguna, con una moción nuestra presentada por quien les habla, introdujimos lo que significa que había que retransmitir los plenos, y con lo cual se tenía también acceso a todo. En definitiva, no todos somos iguales. Yo no he insultado nunca a nadie. La política la hacen las personas, no es cuestión de que lo hagan los partidos. Las personas tienen niveles diferentes, hombres, mujeres, listos, altos, altas, guapos, feos, maleducados, simpáticos. Mayoritariamente creo que en política está la gente normal, más normal. En política está voluntario, el que quiera ir a la política que se presente. Y la política no garantiza educación ni preparación. Algunos lo creen que sí, pero no lo garantiza, con lo cual hay de todo. ¿Que los espectáculos que están ocurriendo en estos momentos no son gratificantes? Sin duda que no. Pero eso es minoritario dentro de lo que es el Parlamento, ¿eh?
Uf, claro, pero Antonio, minoritario, pero es lo que tenemos. Llevamos muchos años ya y muchos meses seguidos con una tensión entre las formaciones políticas que yo no acabo de entenderla. Y hoy me hubiera gustado sacar temas un poquito más tangibles, pero hay que sacar lo que hay que sacar. Es decir, la noticia del día de hoy, que está inundando absolutamente todas las tertulias, es la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no ir a hablar con Pedro Sánchez porque no quiere hablar de la financiación singular impuesta por Esquerra Republicana de Cataluña, y porque ella considera que lleva 5 años siendo víctima de un acoso y derribo por parte de todas las estructuras del Estado al servicio del sanchismo, que le están haciendo un tercer grado a toda su familia, empezando por su padre fallecido 5 años antes de que empezara, el novio, el hermano, cuando realmente lo único que hay es que el señor novio ha dicho que está de acuerdo de que sus declaraciones de la renta no están correctas, que hay un delito, que quiere pagar lo que se deba y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Pero eso no creo que sea lo más importante que está pasando en este país. Y sin embargo parece que sí, que es lo más importante que a unos y a otros, que es lo que me sorprende. Al PP y al PSOE lo que le preocupa es que hoy en los medios de comunicación se hable de Isabel Díaz Ayuso y del foco de corrupción que está centrado en Madrid. Es el nicho de la corrupción y la maquinaria de fango. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Con las dos cosas. Primero, que no vaya a hablar con presidente de gobierno, que yo ya de adelanto no estoy de acuerdo, lo dije ayer. Y segundo, que sea lo más importante de lo que hay que hablar hoy, la corrupción que envuelve a Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a ver, los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas son los representantes del Estado en ese territorio. Con lo cual, desde el punto de vista institucional de las relaciones que deben haber entre el Estado y las comunidades autónomas, estamos en un Estado de autonomía, es constitucionalmente reconocido, creo que es una falta de respeto institucional y creo que es un error. Porque más allá de lo que pueda plantear la señora Ayuso, pierde la oportunidad de sentarse, de explicarle a Pedro Sánchez cuáles son las principales demandas de la Comunidad Autónoma de Madrid, por tanto de los ciudadanos y ciudadanas a los que gobierna, y luego en el foco que ella quiera tiene un altavoz en Moncloa para explicar y demandar y denunciar lo que ella quiera. O sea, a mí desde el punto de vista institucional, me parece que es una falta de respeto, creo que es un error, y creo que desde el punto de vista de la comunicación del PP también. Creo que es esa vuelta de tuerca a la que está llevando Díaz Ayuso, creo que a su formación política y a su líder político, al que lo deja en un mal lugar, porque, como saben, pues hace unas semanas el Núñez Feijóo había trasladado que por responsabilidad, por el papel que le corresponde a los presidentes y presidentas autonómicas, deben asistir a las reuniones a las que les convoca el presidente del gobierno de España. Luego la polarización, si quieren, entramos
y además en ella. Otra cosa más, y yo estoy de acuerdo con el argumento que has dado, Barón, pero además hay otra cosa más. Echa gasolina al enemigo, al PSOE, para que salgan en bandada todos los ministerios, argumentando eso que acabas de decir, que además no dicen, podía haber sacado rédito político o marketing político haciendo unas declaraciones en Moncloa de lo mismo que hizo ayer en la sede de la Comunidad de Madrid, diciendo: he venido aquí a hablar con este señor a pesar de que me ha insultado durante 5 años para decirle lo que creo, lo que necesitan para Madrid, y ahora les digo que se lo he dicho a la cara, esto.
Claro. Y luego deja también un mal papel al resto de presidentes o presidentas autonómicas del Partido Popular que han asistido a esas reuniones con...
Han sido obedientes a la directriz de su país.
Tío. Claro, con Sánchez. No. Y luego yo creo que como territorio, al final nos estamos encontrando en un escenario a nivel nacional que contamina a toda España. Me explico. Estamos muy centrados en los últimos meses, en el último año, en política madrileña. ¿Por qué? Porque Díaz Ayuso, en mi opinión, no está... ¿Ustedes han escuchado alguna declaración donde plantee medidas que beneficien a los ciudadanos o ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Madrid? Ninguna. Está haciendo directamente oposición al gobierno de España. Entonces,
le viene muy bien porque así debilita al PP entre Feijóo y Ayuso. Al PSOE le viene muy bien.
Yo tengo mi opinión porque a mí me hace pertenecer al Partido Socialista, pero entiendo que al final se retroalimentan. Es como la querella que presenta de manera infundada el Partido Popular, que ahora se desestima, y ahora el PSOE presenta una querella por injurias y calumnias. Pues claro, si tú al final has conseguido lo que pretendías desde el punto de vista del rédito político, que es generar el daño que genera el anuncio de una querella, pues al final te defiendes por injurias y por calumnias. Entonces,
Antonio, cortito, y después va Juan Carlos y Santiago, para que entregamos los cuatro.
Ya me pones cortito. Bueno,
cortito sí, porque yo sé que tú te extiendes, como las mantas.
Yo creo que he cogido una fama que no me justifico.
Mató a un perro y le llamaron mataperro, Antonio. Ya sabes tú cómo es este pueblo español, ¿no?
Increíble, pero bueno, a mí no me importa tener esa fama. En primer lugar, primero hay que recibir un profundo respeto a las decisiones que se toman. Segundo lugar, yo no voy a hablar de ideología porque el puesto que tengo me comprometo claramente a que no sea así, pero lo que ha dicho el Díaz Ayuso, que conozco hace mucho tiempo, es que ya lo que quiere es la reunión de la mesa, que no se ha reunido, lo han pedido, de todos los presidentes autonómicos, que es una institución que no se ha reunido, para hablar de toda la problemática que tiene España, entre nosotros, entre las comunidades autónomas. Y creo que es una petición absolutamente legítima y que es muy bueno que se haga. No entiendo por qué no se haga, porque por lo que veo y lo que veo en los medios de comunicación, se le ha invitado a tomar un café, no a ver de problemas que se tiene, sino a tomar un café en la presidencia del gobierno. Y después... los resultados se verán. Yo creo que tenemos que tener mucha tranquilidad todos, sobre todo los que tenemos la enorme oportunidad de hablar en medios de comunicación, no mezclar los tres tiempos. Los tiempos políticos son una cosa, los tiempos jurídicos son otros, y acaban cuando acaban, no cuando lo digamos nosotros, y los tiempos periodísticos son otros. No nos adelantemos, porque a intentar que coincidan los tres tiempos, que ocurre mucho, hace simple y llanamente que se produzca frustración. Yo todavía no he visto ningún resultado de las visitas que se han tenido a tomar un café en la Moncloa todos los presidentes autonómicos. Todavía no he visto ningún resultado. Es posible que no sepa para qué haya resultado, pero no he visto ningún resultado de esa visita. Y quien decide el futuro de los políticos son los ciudadanos. Luego, es en los actos electorales, en las elecciones legítimamente planteadas, como es España, en donde se expresa si están de acuerdo o no los ciudadanos, no lo que opinemos nosotros, y lo digo con profundo respeto a todos, ¿no? A veces se convoca la reunión de presidentes autonómicos, que es el sitio adecuado, que no se ha convocado en esta legislatura. Creo que es importantísimo que ahí se discuta viéndose toda la cara, con una nota después en donde quiera, hablando de lo que quiera, para así tomar resoluciones determinadas. Y esa es mi opinión sincera.
Pero Antonio, ¿tú crees que Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado al no ir a ver a Sánchez? Porque la conferencia del presidente se puede exigir desde la Moncloa, es decir, he venido a ver al presidente atendiendo a mis obligaciones.
Para exigir eso, está exigido por todos los presidentes, todo incluido el PSOE, y no se ha convocado.
Entonces, ¿tú crees que ha hecho bien en no ir?
No, bueno, yo no voy a, de verdad que no voy a entrar a juzgar si es mal. Lo que toma la determinación no de enfrentarse con nadie, sino de no ir. Segundo, está pedido que valará, como lo ha dicho siempre, en la reunión de presidentes autonómicos, que es donde hay que hablar con luz y taquígrafo, que se celebra en el Senado, cámara que le tengo mucho cariño, con luz y taquígrafo y letrado, y a partir de ahí los resultados se verán, pero no nos mezclemos antes, porque podemos llevar sorpresas. No hagamos del cisne tesano en estos momentos, que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista científico, y yo soy sociólogo y doctor en sociología, no tiene un pase.
A nivel de encuesta política, no, pero hoy hemos estado hablando de otras cosas que sí tienen mucho contenido importante de canalizar.
Hombre, sin duda, no se olviden que sí se tenía un histórico de los más importantes de Europa que se ha roto, porque ahí hay unos grandísimos profesionales. Una cosa es que haya grandísimos profesionales y otra cosa es que no lo haya, ¿no?
Vamos con Juan Carlos, a ver qué opina, si está de acuerdo con que Isabel Díaz Ayuso no haya ido a Moncloa.
Yo creo, y repito, por segunda vez en el día, entre todos la mataron y ella sola se murió.
¿A Isabel la mataron?
No, el hecho. Isabel Díaz Ayuso está endiosada en estos momentos, sabe que ha ganado por una mayoría absoluta que le respalda, y eso no hay tutía. Tiene enfrente en su comunidad pues, a otro esperpento, digo esperpento no de personas, pero sí de lo que se vive diariamente en la comunidad y en ese.
Tiene una posición un poquito compleja de entender.
Muy, muy compleja y muy barrio bajera en el discurso diario, en todos los sentidos, pero es que ya no se queda atrás. Y una cosa es que a mí me insulten y a mí me ataquen y a mi madre y a mi padre y a toda mi familia, pero yo no estoy aquí porque yo soy niño bonito, yo represento a una comunidad y no estoy a título personal. Por lo tanto, cuando te convoca el presidente del gobierno, tienes que ir. A los canarios nos ha insultado Pedro Sánchez con el tema de la inmigración, es mi opinión. Y Clavijo estuvo allí, se presentó allí, después de haberle hecho un feo de venirse Pedro Sánchez a veranear a la Mareta y no recibirlo. Pero aún así, Clavijo estoy seguro que estaba hasta aquí de Pedro Sánchez, pero se presentó. Yo creo que se están mezclando dos cosas que para mí son muy difíciles de ver juntas, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es ni la reina, ni es la... Y por lo tanto, creo que se equivoca y que no defiende así a los madrileños.
También hay que recordar que Pedro Sánchez, no era presidente de una comunidad autónoma, era jefe de la oposición. Pedro Sánchez también declinó la invitación de Mariano Rajoy a ir a la Moncloa. Y ha habido dos presidentes históricamente, el de la comunidad autónoma catalana y el del País Vasco, que tampoco han ido a
sucesivas pero bueno, invitaciones.
Pasa que, bueno, que Ayuso, estamos criticando su opinión y lo que le hayan hecho otros anteriormente.
Pero es que además lo que haya pasado, pasado está y seguramente si
y me no justifica los errores
y seguramente si me preguntas también diré que en mi opinión estaba mal, opinión, yo tengo mi opinión. Y en esto creo que debería haber dejado a un lado su tema personal, porque si a mí me dice, si solo se queda con la primera parte, yo termino ya, si solo se queda con la primera parte diciendo... no voy porque no ha atendido a los madrileños, porque ya ha hecho la financiación con los catalanes, porque, perfecto, pero no voy porque me han insultado durante 5 años, porque se han metido con mi padre, porque se han metido, no, mira, bueno, eso no.
Esa es una parte final, ¿eh? Ha dicho mucho más cosas y siempre en público.
Pero es la máxima, es la máxima que ha puesto, Antonio, es la máxima que ha puesto.
Espérate, Antonio, que escuchemos a Santiago, que también ha hablado. Santiago, tu opinión, ¿ha hecho bien?
Muchas gracias. Mira, vamos a ver, bajo mi punto de vista es equivocado. Ya tiene que ir a hablar con el presidente y exponerle los problemas de los madrileños.
Y los suyos, si quiere.
Es la presidenta de la Comunidad de Madrid y representa al pueblo de Madrid y a todas sus...
Sin duda.
Vale, y aparte de eso, sobre el tema de la corrupción, la historia de la familia Ayuso viene de lejos, ¿eh? Porque sus padres pidieron un préstamo a Aval Madrid, empresa financiera de la Comunidad de Madrid, para financiar no sé qué historias, y pusieron como garantía su casa. Y la señora Aguirre les perdonó el préstamo.
Y al PSOE la hipoteca de Ferraz.
Si no te lo discuto, pero todo esto viene por ahí. No. ¿Me entiendes? Y a ti la hipoteca del banco no te la perdona.
De mí hoy mejor no habla. Porque si me tocan a mí, igual yo reviento y hago cosas que no debo. Que es decir lo que pienso.
Dilo, estás en antena.
Y tú eres de la banca. Me parece injusto, de verdad lo digo. Me parece injusto. Los presidentes autonómicos de Cataluña y de País Vasco no han ido nunca a esas reuniones. No han sido citados como tal, no importa. Y además no van a los actos institucionales y no van ni saludan al rey. Bueno, si la historia no vale para algo, creo que vale y creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Estoy de acuerdo con eso? Claro que no. Pero nunca ha salido periodísticamente nada. Nunca ha salido periodísticamente nada que nunca ha ido a ningún acto. Este año, por primera vez, ha sido noticia que viene al Día de la Fuerza, al Día de España, no de las Fuerzas Armadas, el Día de la Nacionalidad de este gran país, al Día de nuestra Patria, no fue por primera vez ella. Sí, ella tiene una formación cristiana muy importante, desde esto, etcétera, que la ha hecho...
Hace 14 años que no vino el presidente.
¿Ha sido noticia alguna vez? Nunca. ¿Por qué?
Sí, se afeaba tanto a los representantes del País Vasco y de Cataluña de que no se incorporaran dentro de la institucionalidad del gobierno de España y de los actos institucionales. Se la afeaba de que los nacionalistas no se incorporaran.
Se incorporó hace años, pero nunca se ha incorporado, que nunca ha sido noticia. Porque parece ser que tienen un bula, tienen un vedo, vano, como lo digan, vado importante porque no pasa nada, porque no vayan, porque es otra guerra distinta. No, y eso es una falta de respeto al país, no tiene que ver con las comunidades autónomas. Y segundo lugar o tercero, no se ha invitado a hablar los problemas de los madrileños, se ha invitado a tomar un café. No ha salido nada.
Eso es frivolizar, Antonio.
Yo entiendo que no has escuchado, Antonio, las ruedas de prensa emitidas por los presidentes y presidentas del Partido Popular después de la visita con Sánchez.
Yo termino. De todas las reuniones no ha habido ni una sola conclusión. Yo termino. Yo como estoy a distancia, no tengo mucho derecho. Si estuviera ahí, no me dejaba chantar. Pero por teléfono...
Más chico ni al taller.
Bueno, en conclusión, que sí. Que las instituciones hay que respetarlas. Todos... Que los tiempos no los mezclemos, queridos compañeros, porque crea frustración. No nos adelantemos, sino en el momento del tiempo periodístico. El tiempo periodístico que es inmediato, y el tiempo jurídico no es nunca inmediato, y el tiempo político y el tiempo institucional tampoco. Y el tiempo, y con lo cual, dejémoslo. Que los tiempos no los mezclemos, porque se sacan conclusiones que después no se pueden rectificar. Y creo que eso para mí es muy importante. Y creo también, mayoritariamente, y quiero insistir, que la gente que está en política de forma voluntaria, no como profesión, sino como actividad noble, como en la política, mayoritariamente en todos los partidos hay gente normal. Y mayoritariamente gente normal que no insulta ni va, lo digo de verdad, mayoritariamente. Y las pérdidas, la hipoteca que sacaron, no sé cuánto, los partidos políticos son los grandes benefactores de los bancos, que es que siempre se le ha perdonado las deudas políticas en todos los partidos.
Todos los años les hacen cuitas a sus deudas bancarias.
Bueno, sin duda, todos, y con lo cual, bueno, estoy a favor, no, pero bueno, es lo que hay, y después hay que hablar de sentencias. La familia Ayuso no tiene ninguna sentencia de condenatoria, de ningún acto delictivo, nunca la ha tenido, y eso hay que respetarlo. Hay que respetar también los que lo tienen, porque la justicia está hecha para intentar reactivar socialmente.
Eso no ayuda a la gente. A mirar para adelante. Mira, el sacar la hipoteca del padre de Ayuso, que lleva muerto 10 años, no ayuda a mejorar este país. Bueno, el justificar la situación actual de dudas y sospechas de corrupción del entorno del gobierno que actualmente gobierna este país y del partido mayoritario del gobierno de este país no ayuda a hablar del pasado y hablar de y meter todo en una vasinilla y batiburrillo y venga tú, querido, y tú más. Eso no ayuda.
Diego,
al revés, despega a la gente.
En Madrid hay un edificio, Diego, de 7 pisos, que hay una pancarta gigante que no se sabe quién ha pagado, que está en el mano de Ayuso. Bueno, punto.
No, pero que, es que esta manera de hacer política, lo único que consigue es que la gente se despegue de la política.
Yo estoy hablando de un dato. 8 pisos con una pancarta enorme del hermano de Díaz Ayuso. Fotos de los de sobrinos de Díaz Ayuso, y menores, sacados en el colegio.
Pero vamos a ver, la corrupción tiene color. La corrupción tiene ideología. ¿No estaría muchísimo más bonito que el Partido Popular, el Partido Socialista, dos máximos responsables de la transición y la democracia de este país, se sienten y digan, vamos a legislar contra la corrupción y tolerancia cero?
¿Tan difícil es eso? Yo creo que eso estamos de acuerdo, porque es que vuelvo a repetir, la política madrileña está condicionando todo lo demás, porque los ejemplos que está poniendo Antonio, que no deberían producirse en el ámbito de la política, nosotros las sedes nuestras en Ferraz no solo han sido constantemente atacadas, sino que todos los días tenemos a un grupo, por no calificarlo, que se dedica a rezar delante de la sede para de alguna manera ver si se produce un exorcismo con la gestión que hace el Partido Socialista aquí en España. Retomando lo que dices, es que con independencia del daño que se puede hacer a nivel personal a aquellas personas que estamos en política, que estamos de manera voluntaria, nuestros cargos cuando los desempeñamos están por encima de nuestra situación personal. Y lo que no puede hacer la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid es alegar esos ataques que ella considera a nivel personal para no ir a una reunión institucional, porque si no, en la misma línea, Pedro Sánchez no hubiera convocado nunca a ningún presidente o presidenta del Partido Popular a Moncloa a mantener una reunión con él. Y desde el punto de vista personal, el foco que no nos lleva a nada, pero tenemos que recordar, Antonio, que quien pone el foco en Isabel Díaz Ayuso no es precisamente el Partido Socialista. Lo pone en una entrevista en una de las radios con mayor audiencia a nivel nacional, Pablo Casado, que cuestiona de alguna manera la moralidad de adjudicar un contrato durante la pandemia a su hermano. Y eso le cuesta, como todos sabemos, el liderazgo del Partido Popular a nivel nacional. Y quien pone en el foco es el propio Partido Popular a Díaz Ayuso, Antonio.
El presidente de este país, legítimo de este país, que gobierna ahora, desde el Consejo de Ministros, se le ha insultado directamente a un individuo, una persona individual que no es tan política, y desde la rueda de prensa en Europa, después, hace siete días, se ha insultado directamente con nombre propio a una presidenta legítima de una comunidad autónoma elegida por mayoría absoluta. Bueno, ¿qué fue el primero a eso la gallina? No sé. Las instituciones, como la europea y el Consejo de Ministros, no pueden ser utilizados como oficinas particulares. No, y ha sido, por cierto,
pero está mal todo, condenado, está mal eso y lo otro.
Perdón, ha sido condenada la portavoz 7 veces por el Comité Electoral, por utilizar el Consejo de Ministros como propaganda electoral. No soy yo, es una institución del Estado. Y eso es bueno saberlo, nada más. Pero pues, bueno, no voy a entrar en ideología.
Por tercera vez, digo hoy, entre todos la mataron y ella sola se murió.
Está todo mal.
Y este es el mejor ejemplo. Pero es que este es el mejor ejemplo. No me sirve decir
¿cuál
que...
¿Cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es?
Pues no me sirve decir que el que no venga un presidente catalán o un vasco está mal y el que no vaya la presidenta de la Comunidad de Madrid está bien, a un acto o al que sea. Está mal todo.
¿Quién ha dicho bien?
No, ni bien ni mal. No pone a los tres presidentes en el mismo lugar. Y yo pongo a los tres presidentes en el mismo lugar. Está mal que el catalán, que el vasco, estaría mal que el canario lo hiciera, estaría mal y está mal. Pero esa es simplemente mi opinión. Y como no, ya llevo unos años diciendo que no tengo ganas ni de tener razón, sino solo doy mi opinión. Y cuando el tiempo lo pone todo en su sitio. Y creo y sigo diciendo que me parece mal lo de la pancarta, me parece mal lo de los rezados por fuera, me parece mal las pintadas en las diferentes sedes, me parece mal que a mí me hayan pintado mi casa como me la pintaron unas cuantas veces y tuve que pintar la fachada. Me parece mal que me hayan tirado huevos a la fachada de mi casa. Yo lo he sufrido en primera persona y posiblemente muchos de nosotros también lo hemos sufrido. Por lo tanto, si me parecía mal antes, me sigue pareciendo mal ahora. Y el resumen es que entre todos la mataron y ella sola se murió.
Bueno, yo insisto en lo que ha dicho Diego hace un momentito. Perdona, Antonio, solo un segundito.
Antonio, que está hablando Santiago.
Quería recalcar lo que ha dicho Diego hace un momentito. O sea, hemos comentado muchas veces que por qué no se regula el tema de la corrupción. No es difícil. Hay dos partidos, que son los dos grandes partidos, que con un acuerdo entre ellos pueden dejarlo regulado. Y sin embargo, parece que ninguno tiene interés en hacerlo. O sea, hay un mogollón de dinero.
Tienen interés en echarle la culpa al otro que no lo hace.
Sí, ya.
Pero no ponen de su parte.
Pero es que eso les quita tiempo para preocuparse de lo que realmente tienen que hacer, que es solucionar los problemas que tiene la ciudadanía. Sencillamente eso.
Los problemas que tiene la ciudadanía, de repente todo el mundo se ha convertido en problemáticos. ¿Dónde están resolviendo los problemas que están en la ciudadanía? ¿Dónde están?
Los problemas de la ciudadanía no importan.
¿A quién no? ¿A mí qué me importan?
Bueno, a ti, pero a esta legislatura y a los que están ahí de oposición y de gobierno, no están proponiendo. El PP puede proponer cosas al Parlamento aparte de enmendar la plana a Sánchez.
¿Quiere que te haga un listado? No voy a entrar en ideología, que os lo he dicho. Otros partidos también, incluido también en su propuesta alguna. ¿No hemos sacado la ley de Lela? ¿No hemos sacado
Por favor.
Bueno, hay montones. ¿Quieres que hablemos?
No hay montones.
Oye, si quieres un día, el próximo día te preparo un listado y te lo mando antes para que lo leas.
Que no. Si no hace falta. Si la realidad es la que hay. Se ha avanzado en vivienda vacacional, se ha avanzado en vivienda, se tiene presupuesto para el 25. La ley de Lela llevaba desde la anterior legislatura. Es decir,
pero eso lo tiene que resolver el gobierno, porque están propuestos. Si quieres,
y la oposición.
Todas las mociones que se han. La oposición propone un montón de cosas que no se aprueban. Si quieres, te puedo hacer un listado importante. La soledad involuntaria, la estrategia nacional de lista de espera. Otra cosa es que después no se aprueben. Pero evidentemente sale más lo que no se aprueba que lo que se propone. Eso es así. Porque a la gente le gusta más eso en general. Se ha propuesto muchas cosas. ¿Se pueden hacer mucho más? Sin duda. ¿Se puede hacer mucho más? Sin duda. Incluido la prensa puede hacer también mucho más, ¿eh?
Y claro que sí. Pero bueno, vamos a cambiar el tema, porque si no nos enrocamos en esto y se nos va y tenemos que tratar por lo menos las consecuencias que va a traer la manifestación del pasado domingo, que derivó en una visita a la playa para hacer scratch a turistas. Dando una imagen, en mi opinión, patética de lo que supone la acogida de turistas en Canarias. ¿Quién ha ganado en esta actuación con ir a hacer un scratch? ¿No? ¿Ha ganado alguien?
Nadie.
Nadie. Ha perdido todos.
Nadie. Es una vergüenza tan grande que alguien todavía siga defendiendo que lo que pasó el domingo es bueno.
Yo lo flipo. Hoy se ha defendido en
esta una manifestación. Yo estoy de acuerdo con cualquier manifestación. Y lo dije. Y lo dije la semana anterior, y lo hablamos la semana anterior cuando Santiago sacó el tema del 20O. Y lo dije, se iba a convertir en esto. Primero, no creo, sinceramente no creo que nadie con dos dedos de frente haya autorizado que una manifestación pase por la arena de la playa. No lo creo.
No, no, eso
no creo ni que Costas la autorice, no creo ni que la subdelegación del gobierno la autorice y no creo ni que el ayuntamiento la autorice. Hay un documento, es verdad, y ya lo acabo de escribir. No es un documento oficial. Si alguien me enseña un documento oficial, tiraré contra quien tenga que tirar, en mi opinión. Me parece tercermundista, me parece un ataque a nuestras bases. ¿Con qué ha abierto los periódicos de toda Europa el lunes? Con cuatro colgados, con banderas canarias, tirándole arena, insultando, tirándole las banderas, yéndole con los palos a dos turistas que los habían cercado acostados en una playa. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Esto tenía que haberse perseguido.
Como una parcanta que ponía hediondo.
Pero es que tenía que haberse perseguido. ¿Dónde está? ¿Por qué no fue la policía y detuvo a esos manifestantes que estaban haciéndole escrache a unos turistas, a unos pobres turistas que, mira qué pobres son, que han venido a Canarias a gastarse su dinero? Que nos estamos cargando nuestra financiación, nos estamos cargando nuestra mayor industria, que nos vamos a comer los mocos y los plátanos. No pero puede ser, yo estoy pero indignado. Estoy indignado, pero indignado.
Yo creo que lo hemos dicho ya una vez, Diego, en tu tertulia, tocamos el tema. Yo creo que estamos jugando con fuego, están jugando con fuego, desde luego quienes hablan no, ni ustedes tampoco. Creo que Canarias tiene un límite, sin duda. Creo que la carga del terreno tiene un límite, sin duda, en un terreno archipiélago, sin duda. Pero creo que la solución que se está dando es turista go home. Creo que es lo más grave, último, legítimo, porque las manifestaciones y la libertad de manifestación en democracia es así, con todo el respeto que tiene que tenerse siempre los demás, pero es así. Estamos jugando con mucho fuego porque estamos dándole ventaja al enemigo. ¿Que hay que tener buscar más calidad que cantidad? Sin duda. ¿Que los recursos naturales de un terreno más protegido de Europa, como es Canarias, se puede ver afectado? Sin duda. Pero un profundo respeto en general a los turistas en general, sin duda, y segundo en particular a lo que significa el efecto turista como industria fundamental, con valor añadido importantísimo que tiene Canarias, que es uno de los más importantes del mundo. No se olvide usted que Canarias fue uno de los inventores del turismo internacional, como en el puerto de la Cruz a la cabeza. Luego, en ese sentido, creo que las imágenes que se han dado son terribles, terribles, porque evidentemente la prensa se coge las imágenes que quiera, y no ha habido ninguna opinión que la pueda contrarrestar porque no se la ha entrevistado, pero estamos jugando con fuego en el estilo. Y ese estilo no puede, ni representa a los canarios, sin duda no lo representa, pero además juega con el pan de muchísimos miles de personas, aunque Canarias sin duda tiene que tener un límite. Eso lo suscribo.
Yo lo que quería decir es que, bueno, ya lo de en la pretertulia habitual, Antonio, ya hemos hablado un poquito de esto. Tuve la suerte de poder hablar con unos extranjeros que me preguntaron si hablaba inglés y les podía explicar qué es lo que estaba pasando. Y bueno, les vine a decir que el problema no era el turista en sí, sino la gran cantidad de turistas que recibimos todos los años, que son demasiados para las pequeñas que son las islas, y que lo único que se estaba protestando era contra la clase dirigente, que estaba no tomando soluciones para que el turismo fuera más sostenible y la calidad de vida de la gente que vive aquí en Canarias fuese mejor. Cuando le expliqué a uno de los chicos, tendría unos 30 años, que el salario medio de aquí estaba en torno a 18.000 euros, se quedó con la cara como diciendo, ¿cuánto? Dice, ¿y el dinero del turismo dónde va? Digo, pues es una de las cosas que nos gustaría saber qué es lo que pasa, porque el dinero del turismo no se queda aquí, se va a las grandes multinacionales del turismo que están fuera de las Islas Canarias. Bueno, entonces eso, ellos entendieron.
Eso es populismo.
Pero es que eso no es así.
Eso es populismo.
¿Cómo se puede decir eso?
Pero eso es realidad.
Sí, las tiendas también son. También los supermercados y las tiendas. Y los restaurantes, las cafeterías. Todo eso es de las grandes empresas. No, señor. No, señor. Es que no estamos mezclando una cosa con la otra.
No.
Sí, estamos mezclando una cosa con la otra. ¿Cómo que el dinero del turismo se va fuera de Canarias? Si el dinero del turismo financia el 50% de la vida canaria.
Las agencias de viaje y los grandes
eso es populismo, eso no es verdad. Y entonces vamos a echar al campo y al Lidl y vamos a echar a todas las empresas que tengan capital extranjero o mallorquín. Eso no es.
Algo más que eso, si me permite, señores, que no le estoy viendo la cara. Ya me gustaría ver.
Ahora que está callado.
El dinero no tiene nacionalidad. pero es que estamos inventando. El fondo de pensiones, la caja de fondo de pensiones alemán, ¿dónde se invierte? En Canarias. Pues los alemanes protestarán que ¿por qué se invierte en Canarias? ¿Pero por qué? El dinero no tiene nacionalidad. Digo, el dinero legal. No, con lo cual, nosotros recibimos de Fondo Europeo de Generation 175.000 millones de euros. ¿Por qué? ¿Eso porque somos guapos? ¿Porque somos listos? ¿De dónde vienen los más de 7.000 millones que vienen todos los años con respecto al Interreg? Al Fondo de Compensación Interterritorial, que Canarias ha sido uno de los grandes benefactores por ser europeo. No por dádiva, sino porque lo merecemos. Pero por favor, no le pongamos ideología a donde va. Las multinacionales, ni multinacionales. ¿Cuál es? ¿Qué es una multinacional? Iberia. Iberia es una gran multinacional. ¿Estamos en contra? ¿En Europa? ¿La Coca-Cola que tiene en Canarias un montón de sedes? Bueno, por favor, vamos a buscar factores de corrección, sin duda. Vamos a poner el límite a la sobrecarga de terreno. Aumentemos en calidad, que cuidemos el medio ambiente. El espacio turístico tenemos que cuidarlo. Las autoridades responsables, y no se está cuidando bien, lo digo de verdad, si se fijan, están muy afectados. Crear turismo de científico, turismo astrofísico, turismo de mar, turismo de docencia, turismo, en definitiva, cambiemos el modelo, porque hay que cambiarlo por el bien de todos, pero no, cambiarlo no es romperlo, sino cambiarlo de una forma sensata, y ojalá siga viniendo muchos millones de una forma sensata a Canarias, que yo creo que el turismo europeo es bastante sensato.
¿Alguno ha tenido?
Estamos hablando nosotros.
¿Alguno ha tenido la ocasión de leer las 51 medidas que propone el gobierno del Partido Popular con Coalición Canaria, que está en exposición pública desde el día de ayer hasta el 15 de noviembre? 51 medidas que son como declaraciones de intenciones. No sé, tengo que entrar en detalle, no sé si
claro,
alguien
de los que... Las medidas son declaraciones de intenciones hasta que no se apruebe. Uh-huh. Siempre ha sido así, Diego.
Sí, sí. Bueno, el contenido no, Antonio, si tú lo pones en exposición pública para presentar alegaciones, no puedes poner solamente creación de un visor de indicadores que permita conocer la situación actual de los municipios de Canarias en las dimensiones ambientales, territoriales, economía y social. Eso no se puede poner como una medida. Habrá que decir cómo vas a crear...
Es que no son medidas, si me permiten.
Son titulares.
Son ideas. Son ideas, bueno, porque las medidas tienen que tener un contenido que tú sepas cómo se van a implementar. Claro. Bueno, y eso como medida.
Pero que llevamos cinco meses de trabajo pagando impuestos para pagarle a esos señores para que me digan que hay que elaborar un atlas de indicadores del espacio de Reto Canarias en la evaluación histórica de los mismos. No, hombre, no.
Pero queridos compañeros, veo que las Cortes españolas no solamente están afectadas, sino también gente radio. Vamos a ver, ¿cómo que quiénes son estos señores? ¿Unos ladrones? Es que no encendemos la manta de duda ante todas las personas. Los políticos son todos unos gandules.
Yo no he dicho que los políticos sean unos gandules, no, sino que si alguien ha leído las 51 señores, medidas que están en exposición pública. Porque no hay una campaña publicitaria para que sepamos los canarios que hay 51 propuestas, que no son propuestas, sino 51 ideas. No hay una campaña, para eso no hay dinero. Para que los canarios sepamos que hay 51 propuestas.
Pero yo creo que lo importante, retomando lo que estábamos hablando, yo estoy muy de acuerdo con la primera intervención de Antonio con lo que ha dicho respecto a que Canarias tiene un límite. Y creo que eran muy legítimas las reivindicaciones de las personas que salían a la calle para manifestarse, porque se está requiriendo que por parte de los gobernantes adoptemos medidas para buscar una solución al respecto. ¿Qué ocurre? Cuando las formas no acompañan, al final se pierde la razón. Y eso, en mi opinión, es lo que ha pasado el 20 de octubre, el pasado domingo. Es decir, las formas, más allá de que hubo menos apoyo popular a las manifestaciones respecto al 20 de abril, luego la forma en que actúas y presionas a aquellos que vienen aquí al territorio sin ser conscientes de lo que estamos viviendo los residentes en las islas, pues genera un impacto importante en nuestro principal Producto Interior Bruto. Porque yo, más allá de la reflexión que hacía Santiago de que el dinero se vaya fuera de Canarias, no, yo creo que el turismo aporta riqueza a las islas. Lo que sí comparto con Santiago es que tiene que haber una mejor distribución de la riqueza. Tiene que haber en el sector, no solo el turístico, sino todos aquellos que evidentemente viven del turismo comercial, etcétera, tiene que haber un acuerdo entre patronal y sindicatos para establecer una mejora no solo de las retribuciones que perciben los trabajadores de las islas, sino también impulsar la productividad en las mismas. Entonces, en esa línea, en mi opinión, es la que hay que trabajar. Y el problema de cómo se ha producido y se ha materializado la manifestación del 20 de octubre es que ha quedado en un segundo plano lo que ahora nos decía Diego. de que el gobierno de Canarias ha presentado el mismo lunes las 51 medidas que ellos anuncian como medidas en virtud de las mesas de trabajo que se constituyeron después del 20 de abril, en puntos que son importantes para las islas, reto demográfico, vivienda, cuestiones que están dentro del marco de lo que los propios manifestantes reivindicaban el 20 de abril y el 20 de octubre. Ya ha quedado diluido. Más allá de que yo ya he leído las 51 medidas que anuncia el gobierno de Canarias y para mí muchas de ellas...
¿Lo que está en la página del gobierno de Canarias? Porque hay una...
La página del gobierno de Canarias. Yo por lo menos no me consta que haya otra cosa, porque es lo que han expuesto a exposición pública. Entonces, algunas de ellas no dejan de ser documentos que aquellos que tenemos trayectoria política que recogemos como propuestas electorales
Antonio, poner en un resumen, dice, incremento de la reutilización de aguas residuales para uso agrícola.
Todos lo firmamos.
Eso es una medida.
Una de las medidas.
Eso es una propuesta.
Claro, pero es que
electoral,
es que
la pero propuesta, no es una medida. Una medida
las propuestas
es,
son pero, propuestas para que después sean medidas.
Mira, una medida es, por ejemplo, reducir el tipo de interés en la compra de vivienda habitual al 5%. Eso es una medida.
Claro que es una medida.
Eso sí.
Claro que es una medida.
Bueno, pero vamos, queridos compañeros.
Todos son medidas.
Como muy fino. A mí nunca me han molestado las ideas.
Ni a mí.
Ninguna. Nunca. Y si las ideas se convierten en medidas, me encanta. Y si las medidas se convierten en una estrategia nacional o regional, me encanta. Y si después se convierte en ley o lo similar con un ficha financiera, muchísimo mejor. Pero no debemos saltarnos ninguno, porque creo que estamos sacando, y yo de verdad lo digo con todo el respeto, yo creo que estamos un poquito afinando no sé qué, afinando qué queremos afinar. Y mañana estaré yo, esta noche voy a Madrid, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Sanidad, que yo voy como adjunto diputado al Común, para hablar de las medidas sanitarias a tomar en el país. Voy a ir, y un libro editado con dinero público, claro, medidas, ideas. ¿Hay alguna aprobada? No. Por cierto, la gestión está transferida a la comunidad autónoma. Por cierto, ha habido una nota de prensa importantísima hablando de las listas de espera quirúrgicas que han disminuido por el Ministerio de Sanidad, que se debe llamar de la salud, y no han cambiado, que es de coste cero. Bueno, ¿por qué?
¿Pero del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad? Porque en Canarias se han reducido las listas de espera quirúrgicas, pero no así las listas de espera en atención, en diagnóstico, en especialidades.
Sí, ahí están todas estudiadas. Lo que pasa es que ¿quién lo da a conocer? ¿El Ministerio de Sanidad? Bueno, ¿pero de qué? Las listas de espera más bajas quirúrgicas que hay en general de toda España, gracias a los profesionales sanitarios, que son muy buenos y están bastante vilipendiados, incluido en el sueldo. No en vano se han ido cientos de miles al resto de Europa para tener empleos más estables. Las toman los profesionales, y la más baja de todas, que es en 42 días, la tiene Madrid. Canarias está situada en la línea media baja. Bueno, lo que quiero decir, señores, es bueno que se tomen medidas contra. Claro que es bueno que se den ideas, es bueno que se haga un bonus store, como estamos haciendo aquí. ¿Está la inteligencia artificial establecida en toda España? No. Se tiene que estar, sin duda, pero aquí salen las ideas que se puedan tomar técnicas. Lo que sí es evidente que todas las medidas, y eso yo lo tengo escrito y publicado a nivel nacional, todas las medidas que se tomen deben estar basadas en la evidencia científica. Si los que hacemos política, y los que hacen política en general, utilizáramos los argumentos de la evidencia científica, no se metería la pata casi nunca, y tenían criterio de base. No se puede basar en la ideología, porque la ideología, una vez planificada en Europa, el modelo, tiene muy poco que decir, una vez planificados los modelos. Y eso es lo que quería decir, y estaba un poquito yo inquieto.
Bueno, pues tenemos que marcharnos, que son ya menos cuarto. Yo quiero acabar la tertulia diciendo que creo que esas 51 medidas son muy importantes y que invito a todos los oyentes de Gente Radio a que entren en la página web retodemográfico.gobcamp.org. Repito, retodemográfico.gobcamp.org, para que hagan sus alegaciones, aporten sus ideas, hagan sus correcciones y mejoren lo que nos propone el gobierno de Canarias. 51 propuestas, medidas, ideas que nos llevan a una Canarias mejor, o por lo menos eso nos propone. Participemos. Santiago, Juan Carlos.
Si me lo permite, sí. El reto demográfico no hay nacimientos. Tenemos el reto demográfico, que es que no nacen niños, más alto, más bajo de Europa. Y Canarias no está exenta de ello. Y la media española es el 32% de los españoles tiene más de 60 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Del agua o de que nazcan niños?